XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Su órbita se sitúa aproximadamente a 5 unidades astronómicas, unos 750 millones de kilómetros del Sol. Forma parte de los denominados planetas exteriores o planetas gaseosos. Júpiter recibe su nombre del dios romano, también conocido como Zeus en la mitología griega. Es el planeta con mayor masa del sistema solar. Equivale a unas 2.5 veces la suma de las masas de todos los demás planetas juntos. La masa de Júpiter es tal que su baricentro con el Sol se sitúa en realidad por encima de la superficie de la estrella. A pesar de ser mucho más grande que la Tierra, con un diámetro 11 veces mayor, es considerablemente menos denso. El volumen de Júpiter es equivalente a la de 1.317 tierras, pero su masa es solo 318 veces mayor que la Tierra. La unidad de masa de Júpiter se utiliza para medir masas de otros planetas gaseosos, sobre todo los planetas extrasolares y las enanas marrón o las enanas cafés. Júpiter también posee la velocidad de rotación más rápida de los planetas del sistema solar. Gira en poco menos de 10 horas sobre su eje. Esta velocidad de rotación se deduce a partir de las medidas del campo magnético del planeta. La atmósfera de Júpiter se encuentra dividida en regiones con fuertes vientos zonales con periodos de rotación que van desde las 9 horas con 50 minutos en la zona ecuatorial a las 9 horas con 56 minutos en el resto del planeta. Como Júpiter no rota como un cuerpo sólido, se dice que Júpiter tiene rotación diferencial.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en esta ciudad de Monterrey, México. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 591 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 10 de febrero del año 2015. En esta ocasión hablaremos del planeta Júpiter. Estamos celebrando la oposición del planeta Júpiter, entonces vamos a hablar de Júpiter, pero en particular acerca del impacto del cometa Shoemaker-Levy con Júpiter que sucedió en el año de 1994. La primera colisión del sistema solar que pudimos observar, pues con bastantes telescopios, muy bien predicha, y pues vamos a hablar acerca de eso, qué aprendimos, cómo la observamos, etcétera. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en Obsesión por el Cielo al teléfono en cabina, esto es en la ciudad de Monterrey, 81-83-36-4203. También nos pueden mandar un mensaje por correo electrónico a la antigüita. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, Obsesión por el Cielo todo, con minúsculas, sin acentos ni espacios, pegadito, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también pueden visitarnos en nuestra página de Obsesión por el Cielo de Facebook y nos pueden dejar comentarios o preguntas o pueden ver las fotografías que tenemos ahí, los videos. También tenemos, sobre todo en mis viajes de observación astronómica, y también tenemos ahí una liga al podcast del programa. Obsesión por el Cielo es grabado en vivo aquí en los estudios de Radio UNEM y después es transmitido pues, en formato de podcast y se pueden suscribir por si no quieren escucharnos en vivo, lo pueden hacer cuando ustedes deseen en la comunidad de su casa, en la comodidad de su casa a través del formato podcast. Entonces la manera más fácil es que vayan a la página de de Obsesión por el Cielo de Facebook, y de ahí vayan a la liga de el podcast del programa. Pues bien, como decía, el tema es acerca de los impactos del cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter. Pero antes, como siempre, tenemos nuestras secciones informativas, y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias más importantes que sucedieron en esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA ha detectado moléculas de hidrógeno en las paredes de cráteres del polo sur lunar. Se cree que estas moléculas significan la presencia de agua o hidroxilos en muy pequeñas cantidades, quizá insuficientes para extraerse de modo provechoso. Los astrónomos del Centro Espacial Goddard, que publican el descubrimiento, quieren ahora determinar si hay una diferencia en la señal entre el día y la noche, lo que sería indicio de un ciclo de agua lunar. Además, quieren averiguar si el fenómeno también ocurre en el polo norte de la Luna. El meteorito NWA-7034, descubierto en Marruecos hace años, ha resultado ser un trozo de la corteza profunda de Marte, el primero descubierto hasta ahora en la Tierra. El hallazgo se debe a Kevin Cannon y su equipo de la Universidad de Brown. La nave New Horizons, que se está aproximando a Plutón, ha obtenido las primeras imágenes del planeta enano y de su luna más grande, Caronte. No se aprecian detalles, ya que las imágenes solo se emplearán para refinar la trayectoria de la nave. Estudios de la señal de fondo cósmico de radiación recolectada por la misión Planck sugieren que las primeras estrellas no estaban bien establecidas en el universo primitivo, sino hasta que éste tenía 420 millones de años, es decir, unos 140 millones de años más tarde de lo que se creía. Ivy Wong, de la Universidad Occidental de Australia, y sus colegas han observado algunas galaxias que expulsan su gas y polvo y cesan la formación de estrellas en épocas muy tempranas de su existencia. El grupo especula que el fenómeno puede deberse a un agujero negro o a la interacción gravitacional con otra galaxia.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 10 al 17 de febrero del año 2015, recordando que estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues bien, este miércoles mañana a las 9:50 de la noche va a ser la fase de luna de cuarto menguante. Ahorita está un poquito antes de cuarto menguante. ¿Qué quiere decir? Que se puede ver la segunda parte de la noche. Sale como eso de la medianoche la luna. y está sobre el horizonte durante la segunda parte de la noche y la primera parte de la mañana del día. Entonces esto es la fase de cuarto menguante. La luna va a tener algunas conjunciones, va a pasar cerca de algunos planetas. El jueves 12 a las 6 de la tarde aproximadamente la luna va a estar cerca del planeta Saturno. El martes 17 a eso de las 0 horas va a estar 3 grados al norte del planeta Mercurio. Entonces la luna va haciéndose cada vez más pequeña su fase y va hacia la fase de luna nueva, que va a ser el próximo miércoles 18 a las 5:47 de la tarde. Tenemos la luna nueva. Y también unas horas después, el jueves 19 a la 1 de la mañana, es el perigeo. Así es de que esta luna nueva viene acompañada de mareas altas para aquellos que estén en las costas. Los planetas esta semana: el sol se oculta a las 6:35 de la tarde. A las 7:50 ya está completamente oscuro para hacer observación astronómica. 2 horas después de que se oculte el sol, a las 8:35, es cuando se oculta el planeta Venus. Y Marte se oculta a las 8:50. Marte y Venus se pueden ver en el oeste después del atardecer. Venus muy brillante es el que primero se ve, y Marte como un puntito rojo ahorita arriba del planeta Venus. Para 21 de febrero va a haber conjunción entre Venus y Marte. Marte cada vez está más cerca del horizonte al atardecer, más cerca del Sol, conforme pues se va retrasando en su órbita con respecto a la Tierra, lo va dejando atrás. El planeta que mejor se ve es el planeta Júpiter, que celebramos en estos dos programas de Obsesión por el Cielo con temas relacionados. Júpiter está en la parte más alta del cielo a las 0:25, pero pues se puede ver toda la noche. Esta es una de las definiciones de oposición para un planeta de órbita exterior a la órbita de la Tierra. Cuando está en oposición, no solamente se puede ver toda la noche, sino que es cuando se ve con un diámetro aparente más grande, porque estamos más cerquita del planeta. En este caso vale la pena observar a Júpiter. Se le puede ver en la atmósfera las bandas oscuras y las zonas claras, que son las nubes de diferentes colores. Si tienes suerte puedes ver la mancha roja de Júpiter. Si tienes mucha, mucha suerte puedes ver un impacto en Júpiter, como vamos a hablar en este programa acerca de impactos de Júpiter que han sido observados. También, si te fijas un poquito, ves que no es completamente redondo, sino que está ligeramente achatado de los polos. Y obviamente vas a ver las 4 lunas galileanas pues haciendo su danza alrededor del planeta. Esto hablamos de Io, una de ellas, en el programa de la semana pasada. Saturno también se puede ver y cada vez está más alto en el horizonte en la mañana. Sale a la 1:50 de la mañana. Es de un color amarillito y está fácil de localizar en la constelación de Escorpión. Está de la tenaza izquierda cerca de Antares. Se puede ver el brillo de Saturno. Mercurio se puede ver en la mañana, sale a las 5:50 de la mañana, bajito al sur del este, antes del amanecer. Y el sol sale a las 7:15 de la mañana, aunque desde las 6 ya empieza a clarear. Charlas esta semana: el sábado 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Muchas gracias a los que fueron este sábado pasado a la Junta del Planetario a escuchar la plática que di acerca de la composición del universo y cómo es que sabemos de qué está compuesto. Esto en honor al Año Internacional de la Luz, que es este año del 2015. Y esta semana pues también habrá otra charla, como siempre tendrán el semanario astronómico y los conceptos básicos de astronomía que estamos viendo ahora el Sol. Estos dos últimos pues pongo un anuncio cuando salen allá al público, ¿verdad? Que sale la información, los archivos de información, para que ustedes puedan enterarse de qué eventos astronómicos han sucedido. Bien, pues es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Francamente no hay mucho, excepto por Júpiter, que vale mucho la pena hacer observaciones de Júpiter. Vamos a una pequeña pausa y regresamos ya con nuestro tema de la semana, que es el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 con el planeta Júpiter.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Se les llaman lunas galileanas a los cuatro satélites naturales más grandes del planeta Júpiter. Esto es porque fueron descubiertos por el famoso astrónomo italiano Galileo Galilei en el año de 1610. Estas lunas también fueron observadas independientemente ese mismo año por Simón Marius, y son tan brillantes que se pueden observar desde la Tierra con simples binoculares. Los nombres de estas lunas en orden de distancia al planeta son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Estos son personajes importantes relacionados con la mitología griega del dios romano Júpiter. Io es la luna galileana más cerca de Júpiter. La encontramos orbitando a una distancia de 422.000 kilómetros en solamente 1.77 días. Por lo mismo, siempre presenta la misma cara hacia el planeta, tal como nuestra luna lo hace a la Tierra. Esta luna es ligeramente mayor que nuestra propia luna y presenta una superficie brillante y muy colorida. Io es el objeto más activo, volcánicamente hablando, del sistema solar. Este volcanismo es constante y es el resultado del calentamiento interno producido por las fuerzas de marea que ejerce el planeta sobre la Luna. Las diferentes misiones espaciales que han estudiado esta Luna han notado cambios importantes en la superficie del satélite en intervalos cortos de tiempo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es los impactos del cometa Shoemaker-Levy 9 en el planeta Júpiter. Rápidamente les recuerdo otra vez que se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina de Radio DEM al teléfono 81-83-36-4203, esto es en Monterrey. También se pueden comunicar con nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, y también se pueden comunicar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde también pueden encontrar la liga al podcast del programa para que se suscriban al podcast. Y si tienen oportunidad, pues denos una manita ahí en iTunes, ahí pónganle estrellitas a nuestro programa si les gusta. Si no les gusta, no le pongan estrellitas y dejen de escucharnos, pero si les gusta, por favor, siempre pues es bueno tener estrellitas para que otros sepan de este programa de Obsesión por el Cielo. No hay muchos programas de astronomía de podcasts en español. Creo que es este. ¿Qué? ¿Cuál es el otro? No me acuerdo. Edgar ya está en la línea, ¿verdad? No está en la línea todavía. Ah, en la torre. Bueno, los otros programas de podcast que me acuerdo son Un Punto Azul desde España, es también semanal, y Explorando el Cosmos desde el Sur, Explorando el Cosmos, que viene de la Argentina. Somos los tres programas que yo creo que más audiencia tenemos de astronomía en español. Pues bien, mientras llega Edgar, pues les puedo dar una pequeña presentación de este programa. Júpiter, como decía, estamos ahorita celebrando la posición del planeta Júpiter, que a propósito, en casi todo el mundo se acaba de estrenar este fin de semana pasado la película Júpiter Ascendente, una película de ciencia ficción que coincidió con la oposición del planeta Júpiter. Se me hizo raro, ¿será coincidencia o no será coincidencia de que pusieron el estreno de una película con el nombre de Júpiter exactamente, bueno, más o menos un día dependiendo de algunos lugares, pero suficientemente cerca? Pues ya por ese hecho yo voy a verla, a ver qué tal está. Ahí me cuentan a ver si vale la pena o no verla. Pero Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Y por ser el planeta más grande del sistema solar, como escuchamos en la primera cápsula, pues digamos que gravitacionalmente afecta a todos los demás planetas del sistema solar. Hasta el mismo Sol. Hablamos de que el centro de masa entre el Sol y Júpiter está ligeramente fuera de la superficie del Sol. No está dentro del Sol. Entonces eso pues indica que su masa es suficiente para ligeramente alterar órbitas y por lo tanto cualquier cometa o asteroide que pase cerca de Júpiter, pues generalmente su órbita es perturbada. Cambia de dirección, puede ir más cerca, puede ir más lejos y eventualmente muchos de estos objetos chocan con Júpiter. Y de eso vamos a hablar en particular. Por mucho tiempo fue, digamos, teórico el hecho de que había objetos que impactaban con el planeta Júpiter, pero fue en 1994 donde por fin se detectó uno de estos impactos en Júpiter y vaya que fue de manera extraordinaria. Edgar, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pedro. Bien, gracias. Muchos saludos para ti y también para, sobre todo, para nuestro querido público que nos acompaña semana a semana, igual que para los que nos escuchen por primera vez, tanto en los podcasts como a través de la estación de la Universidad de Monterrey en el 90.5 de FM. Y también, desde luego, saludos a nuestro amigo Sergio Becerra, que está aquí en los controles de Radio UDEM, controlando la transmisión en vivo de este programa.
Pues bien, ¿tú te acuerdas del cometa Shoemaker-Levy 9? ¿Qué podemos decir de cómo fue encontrado?
Bueno, sí, yo lo recuerdo muy bien porque pues estuve escribiendo artículos sobre el tema y dando pláticas, pues básicamente lo mismo que hago ahora, pero en radio, pero entonces lo hacía en prensa. Uh-huh. Y también pues las observaciones después telescópicas impresionantes, ¿no? De las cicatrices, digamos, que dejó el impacto, aunque sí, el impacto no fue observado directamente. Pero uh-huh, como tú dices, primero el descubrimiento. Uh-huh. El descubrimiento fue por Eugene Shoemaker y William Levy, dos astrónomos.
David Levy.
Sí. Y
Caroline.
Los dos.
Caroline y Eugene Shoemaker estaban ahí también. O sea, ella también estaba ahí en el descubrimiento.
Sí, por cierto, qué bueno que lo mencionas. Hace poco hicimos un programa sobre ellos dos.
No me acuerdo entonces qué número era, pero fue hace el semestre pasado. Búsquenlo en la página de Obsesión por el Cielo, en la sección de notas, ahí vienen todos los programas pasados. Y sí, acabamos de hablar de Eugene Shoemaker.
Exactamente, y pues descubrieron este cometa, lo que es un poco extraordinario, porque en esa época ya era muy un poco raro que los observadores descubrieran cometas. Casi todos los descubrimientos eran automatizados. Ahora hay más de eso todavía.
Sí, ellos estaban en realidad buscando asteroides que pasan cerca de la Tierra, lo que llamamos NEOs, Near Earth Objects, y tenían un telescopio, fíjate, un gran telescopio de 16 pulgadas de diámetro nada más, pero era de formato Schmidt, que quiere decir que tiene campo amplio, puedes tomar una fotografía de una región amplia del cielo. Este telescopio está en el Monte Palomar. Y en esa época, en el 93 estamos hablando, utilizaba todavía placas fotográficas de las químicas. Nada de detector electrónico, esa la antigüita. Entonces, Caroline y Eugene Shoemaker eran, pues digamos, astrónomos profesionales, tenían este proyecto. Y tenían a David Levy, que es un astrónomo aficionado muy famoso, que se hizo famoso yo creo que con este descubrimiento, de este cometa. En marzo del 93 fue cuando descubrieron el cometa que llamaron D1993F2, nombre muy romántico.
Como siempre.
Como siempre, ¿verdad? Ya hablamos de cometas y cuáles son las nomenclaturas, etcétera, etcétera. Y lo más extraño es que cuando Caroline fue la que era, ella era la que analizaba las placas fotográficas apenas se secaban y notó que este cometa estaba aplastado. Los cometas generalmente se ven como un borroncito, una estrella borrosa, si quieres ver, con una nebulosa alrededor. Pero esta estaba alargada. Tenía unos 50 segundos de arco, que es bastante. Es, pues imagínate, 50 por 1 o 2 de ancho, o sea, es como una línea. Pero tenía coma. La atmósfera alrededor del cometa, y lo reportaron al Centro de Planetas Menores, Minor Planet Center, y su director en ese entonces, el famoso Brian Marsden, que a ver si hacemos un programa acerca de él y del Minor Planet Center y lo que hace y todo eso. Bueno, ya no está, ya se murió. ¿Se murió o todavía no?
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, Brian Marsden, sí. Él les dijo que estaba, fíjense, está a 4 grados de Júpiter y se mueve, porque tomaron varias fotografías, como que está más o menos a esa distancia. A lo mejor está en órbita de Júpiter. Y dijeron, ah, caray, vamos a investigar esa posibilidad. Que a propósito, y entre paréntesis, no es nada extraño. Hay en la literatura hay por lo menos 5 cometas que han sido temporalmente capturados y que orbitan al planeta Júpiter en lugar de orbitar el Sol, o por lo menos por una temporada. El cometa 82P Gerels, el 147 Kushida Muramatsu y el 111 Helin Roman Crockett. Son 3 de los 5 que se ha conocido que orbitan a Júpiter. Como digo, en órbitas inestables y muy muy alargadas. Pero Júpiter tradicionalmente se ha conocido como un objeto tan masivo que cualquier cosa que pase cerca le va a cambiar la órbita. Cosa que nosotros aprovechamos para mandar naves espaciales.
Por eso también tiene muchos satélites. Un comentario, en esa época y todavía actualmente, muchos de los descubrimientos de cometas eran realizados por astrónomos japoneses, porque simplemente porque es un casi como un deporte astronómico nacional en Japón.
Sí, para ellos, sí. Sí, sí. Entonces, yo me acuerdo en esa época, en el 93, 94, acababa de entrar a mi postdoctorado en el Centro Espacial Goddard de la NASA, y cuando recién llegué, pues era la gran novedad. Yo no estudiaba cometas, pero estudiaba planetas gigantes, en particular Júpiter era parte de mi trabajo antes de llegar al Centro Espacial Goddard. Inmediatamente se habían hecho planes para hacer más observaciones. ¿Por qué? Porque con unas cuantas observaciones del cometa se dieron cuenta de 2 cosas muy interesantes. Número 1, que el cometa estaba en órbita alrededor de Júpiter y no alrededor del Sol. Y número 2, que el cometa no era un solo objeto, sino que en realidad eran, ay, no me acuerdo cuántos, de la
6 o 7, y creo que después se detectaron hasta 9, me parece.
De la A hasta la W, fragmentos, número de fragmentos, ahorita más de 12.
Mucho más de 12, por lo que veo.
Fragmentos que todos estaban volando en línea, en filita india. Alrededor de Júpiter. Entonces aquí era que, wow, ¿qué es lo que está pasando?
Y todos tenían coma.
Y todos tenían, sí. Cuando lo encontró Carl Ron Shoemaker, estaban todavía pegaditos y se empezaron a despegar y empezaron cada uno a tener su propia colita.
Por eso se veía como una rayita.
Inicialmente. Entonces, calcularon con varias observaciones que estaba orbitando a Júpiter en un periodo aproximado de 2 años, con una excentricidad muy, muy alta, o sea, la órbita estaba muy alargada. Y lo más interesante es que el perihobio que acababan de calcular era como 49 millones de kilómetros, que pues es bastante cerquita. Perdón, el apohobio es de 49 millones de kilómetros, que está bastante lejos. Por ahí se dieron cuenta de que era una órbita muy alargada y que había pasado tan cerca de Júpiter, no en el 93, sino antes, en la vuelta anterior, en el 92, julio 7 del 92, había pasado a 40.000 kilómetros de la superficie de Júpiter.
40.000 kilómetros.
Sí, hay que recordar que el radio del planeta Júpiter es de 43.000 kilómetros, entonces pasó... Digamos, está el radio del planeta y un poquito menos del radio del planeta, otro más, y por ahí pasó el cometa. Sí, dentro de lo que llamamos nosotros el límite de Roche. El límite de Roche es la distancia de un objeto masivo como Júpiter, donde la fuerza de marea, en otras palabras, la fuerza de atracción gravitacional sobre la parte que está más cerca del planeta, es suficientemente grande, más grande que la fuerza de atracción gravitacional de la parte de atrás, que estire el objeto y lo puede romper.
Exactamente, ¿qué fue lo que pasó de segura? Seguramente, inmediatamente que vieron los pedazos y que se hizo este cálculo, la conclusión era bastante obvia, ¿no?
Sí, fue bastante obvia de que había pasado rozando Júpiter, ahora sí, rozando en el sentido de Maussan, rozando Júpiter, y se había estirado, y como los cometas son muy frágiles, no tienen mucha estructura interna que los mantenga juntos, más bien son no sé, montones de rocas sostenidos por gravedad, más que nada.
Por la poca gravedad que tienen, uh-huh, en comparación de lunas planetarias o cuerpos más grandes, ¿no?
Sí, que son más sólidos y ya procesados, pues se separó.
En alguna plática que hice hablando sobre este cometa, lo comparé con una galleta, como un polvorón.
Un polvorón, sí.
Que está desmoronándose.
Y hasta se me hace que la galleta todavía tiene más fuerza interna de la estructura que el cometa.
Sí, la cosa era nada más para dar la idea, pero tiene, uh-huh, toda la razón.
Sí, y entonces, es más... Y lo malo es que había pasado tan cerquita que era muy difícil, digamos, extrapolar la órbita al pasado, porque pues pasando tan cerquita de Júpiter las posibilidades varían mucho de hacia el pasado, se vuelve más incierta la predicción de qué había pasado, pero se piensa que el cometa fue capturado por Júpiter en los 70s y que estaba dando vueltas a Júpiter por mucho tiempo, hasta que por azares del destino, digámoslo así, pues pasó suficientemente cerca para que se rompiera.
Sí, si mal no recuerdo, la órbita originalmente era más amplia, se, uh-huh, alejaba más de Júpiter,
sí,
y poco a poco, como no era una órbita estable, se fue reduciendo, uh-huh, y esto también pues nos lleva a la siguiente conclusión importante, ¿no?
Sí, inicialmente pensaban que era un objeto como 5 kilómetros de diámetro. Rosetta, el cometa Gerasimenko, ¿qué tamaño tiene? No me acuerdo.
Me parece que como 12 kilómetros. Okay. Tengo la impresión de que es más grande.
Sí, imagínense la mitad de ese cometa, la cabeza del cometa. Ya ves que es el cuerpo del pato y la cabeza del patito. Bueno, imagínate la cabeza del patito del cometa ese. Ese era el cometa original que estaba orbitando Júpiter, que se había roto en muchos pedazos, de entre 200 metros y 2 kilómetros de tamaño. Y lo más interesante es que, calculando la órbita hacia futuro, encontraron que en julio de 1994, el perihobio, o el punto más cercano al centro de Júpiter, pues era de 40.000 kilómetros. En otras palabras, era más chiquito que el radio de Júpiter. Entonces, básicamente, iba a chocar con el planeta. Y ahí fue donde todo el mundo se emocionó. Dijeron, ¡ay, vamos a ver impactos de cometas! Cometas va a chocar con el planeta Júpiter. Yo me acuerdo, llegué al Centro Espacial Goddard en diciembre y estaba todo esto, del 93, perdón, y estaba todo esto que ardía, porque pues faltaban 6 meses para que el cometa chocara y había juntas por todos lados para ver qué se podía hacer. Y digamos que fue la primera observación organizada con suficiente tiempo anticipado para organizar una campaña de observación increíble desde la Tierra y desde el espacio. Todos los recursos disponibles de los astrónomos, yo creo que todos los astrónomos estaban mirando a Júpiter en esa fecha de julio del 94.
Sí, y desde antes, porque la idea precisamente era familiarizarse con Júpiter para ver qué efecto iban a tener los impactos,
uh-huh,
y para poder identificar las diferencias.
Sí, ahora, porque las predicciones eran muy inciertas. Unos decían que el cometa va a entrar a Júpiter y ni nos vamos a enterar. Otros decían que sí se va a ver. Y otros decían que va a haber una gran catástrofe. Ya siempre empezaron los catastrofistas a decir que era el fin del mundo también. O sea, pero así, digamos, científicamente había mucha inseguridad de qué era lo que iba a pasar, porque este era un evento que no se había, digamos, ni siquiera contemplado que podríamos observar. Se estimaban que esto sucedería cada 10.000 años o algo así. O sea, no era algo que podríamos nosotros ser, digamos...
Sí, éramos realmente afortunados de poderlo, sí, observar, ¿no?
Uh-huh.
Pedro, si me permites, me gustaría resumir un poco la historia del cometa hasta este punto del programa.
Okay.
Según ya con todas las observaciones, se determinó que el cometa fue atrapado por Júpiter en el pasado, en un pasado más o menos reciente, y que esta órbita fue reduciéndose porque era una órbita inestable que lo iba llevando cada vez más cerca de Júpiter.
Uh-huh.
Y eventualmente, por la atracción gravitacional, por el tirón gravitacional y por su consistencia de galleta frágil, de polvorón, pues se rompió en pedacitos.
Uh-huh.
Y la conclusión era pues que eventualmente terminaría por caer a Júpiter, como efectivamente sucedió.
Uh-huh. Esto sucedió en 1994. como decíamos, también con una flotilla de naves espaciales y de telescopios apuntando a Júpiter para ver qué era lo que iba a pasar. Entonces, el primer impacto... Ah, caray, aquí era una pausa, vamos a dejarlo en suspenso. Vamos a una pausa aquí en Obsesión por el Cielo y ya hablamos de los impactos y cuáles fueron las consecuencias. Obviamente no muy graves porque todavía tenemos a Júpiter. Hasta rato.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los cometas son auténticos fósiles de la era de formación del sistema solar. Hace unos 4.700 millones de años, el Sol y los planetas apenas terminaban de formarse de una enorme nube interestelar de gas y polvo que se colapsaba por su propia gravedad, como resultado de varias explosiones de estrellas vecinas. En las orillas del sistema solar, la cantidad de materia y las temperaturas eran insuficientes para formar grandes planetas. Este material se agrupó en montañas de hielo y roca, que poco a poco se unieron para formar grandes bolas de nieve sucias, como comúnmente se les denomina los cometas, que orbitaban en los rincones más remotos y fríos del sistema solar. Esporádicamente, algunas de estas bolas de nieve son perturbadas gravitacionalmente y cambian su trayectoria hacia el Sol. Al acercarse al Sol, los cometas se calientan y los hielos que principalmente los componen comienzan a evaporarse. Rápidamente, una nube de gas y polvo esconde al núcleo del cometa y material de esta misma nube comienza a ser empujado hacia afuera por efectos del viento solar, formando así las vistosas colas que adornan a los cometas. Como dato curioso, la cola o cauda de los cometas apunta siempre en dirección opuesta al Sol. Así es que, cuando el cometa se aleja del Sol, la cauda viaja por delante del núcleo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, en algún lado por ahí. ¿Sigues ahí?
Sí, ¿verdad? Aquí en...
Seguimos.
El delicioso, disfrutando del tráfico.
Disfrutando del tráfico de la Ciudad de México. Pues se pueden comunicar con nosotros al teléfono 81-83-36-4203, a nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com y a nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde está pues también el podcast del programa. Y como decía, pues denos una buena, ¿cómo se llama?, crítica en iTunes, por favor, si se dan la vuelta por ahí. Estábamos hablando acerca del cometa Shoemaker-Levy 9, cómo fue descubierto, cómo se calculó que había pasado muy cerca de Júpiter, se había roto en pedacitos y que los pedacitos chocarían con Júpiter en julio de 1994.
Algunos detalles interesantes de esto es que realmente iban a ser varios impactos, no uno solo, porque el cometa se despedazó. Entonces, aunque estaban siguiendo una órbita muy similar, realmente cada pedacito seguía su órbita ligeramente distinta a su propia órbita, ¿no? Uh-huh. Y el planeta, mientras tanto Júpiter, pues seguía moviéndose, y el resultado de todos estos movimientos combinados es que el cometa iba a chocar, que iba a haber varias colisiones de cada pedazo, ¿no?
Sí, iban como en filita india, imagínense Júpiter y el cometa que viene de abajo, y le pega no en el polo sur, sino un poquito más arriba por un ladito, o sea, visto desde la Tierra, no se iba a ver el impacto, porque el impacto era en la parte del planeta, en la orillita, lo que llamamos el limbo, un poquito más atrás. Entonces iba a ser por la parte que estaba de noche en Júpiter, pero que estaba amaneciendo. La rotación de Júpiter es tan rápida, 10 horas, un poco menos, que en unos minutos, 10 minutos creo después, esa parte de la atmósfera iba a mostrarse del lado de la Tierra. Entonces se hicieron todos estos cálculos. Me acuerdo que en esa época yo tenía un programita de computadora bien, bien chiquito, ¿verdad?, que decía más o menos en qué latitud y en qué longitud de Júpiter iban a estar los diferentes impactos, y pues todos eran en el hemisferio sur, más o menos a la misma latitud. El chiste aquí es de que si en la Tierra no se podía ver el impacto directamente, teníamos que esperar unos minutos para poder ver lo que quedaba. La nave espacial Galileo, que estaba a 1.6 unidades astronómicas de Júpiter, en camino a Júpiter, a orbitar a Júpiter, sí tenía un ángulo para ver los impactos. Entonces se programó a la nave para que tomara fotografías de los impactos de Júpiter. El primero,
desafortunadamente, estaba a una distancia bastante grande, entonces No se tenía tanta resolución como sería deseable. Pero
me acuerdo que
lo que se puede, ¿no?
Sí, programaron para que diferentes, o sea, que Júpiter estuviera en una esquinita de la cámara, después lo movían la nave tantito y tomaban otra para que en la mismo cuadrito a un ladito estuviera la siguiente imagen y la siguiente y la siguiente. Entonces cada cuadrito de la imagen tenía pues varias imágenes de Júpiter. Era como múltiple exposición en el mismo negativo, entre comillas, así se decía antes, con la nave espacial Galileo. Pero sí alcanzó a ver los impactos. El primero fue en julio 16 de 1994, a las 20 horas con 13 minutos, hora universal, cuando el fragmento A, el primero, que a propósito es algo pues común que cuando un cometa se fragmenta, ya ha pasado antes, se les llama a los fragmentos por las letras del alfabeto. En este caso alcanzaron de la A a la W, creo que saltándose la I y la J por razones, no me acuerdo de qué.
Para evitar confusión, sí, porque el signo tipográfico es muy parecido, ¿no?
Algo así, sí. Bueno, chocaron estos fragmentos que, como decía, podían estar entre los 200 metros y los 2 kilómetros a una velocidad de 600 kilómetros, de 60, perdón, kilómetros por segundo. Esa es la velocidad con que chocaron.
¡Auch! Eso debe de doler.
Sí, entonces aquí lo interesante era ver qué iba a pasar. Me acuerdo que las primeras imágenes no fueron de Galileo, porque Galileo, pues aunque tenía, digamos, una mejor ángulo de visión, pues tardaba mucho en mandar la señal a la Tierra porque su desperfecto de la antena. Y después tenía que ser pues mandada a otro lado, si tenía que ser procesada. Entonces las primeras imágenes fueron del telescopio espacial Hubble, que vio cómo en la orilla de Júpiter, de la parte de atrás, vio cómo se levantó la atmósfera conforme se estrelló este impacto y volvió a caer. Y una vez que volvió a caer, entonces ya el planeta rotó para poder nosotros ver que lo que había quedado es una marca oscura de unos 6.000 kilómetros de diámetro, que es más o menos el radio de la Tierra. Entonces, sí se vieron los impactos. Muchas personas pensaron que no se iban a observar, pero desde el primer impacto, el impacto hay. Me acuerdo que Gene Shoemaker y Carl Noonan Shoemaker estaban ahí porque transmitieron en vivo cuando salieron con la primera fotografía, la primera hojita, ¿verdad?, del impacto del fragmento A en Júpiter. Fueron 21 impactos en total.
¿Tú observaste algo, Pedro?
Sí, nosotros estábamos en el observatorio de Apache Point, en Nuevo México, cerca de Sunspot, Nuevo México, con un telescopio de 3.5 metros. Teníamos dos cámaras, una cámara infrarroja, del infrarrojo cercano, ¿cómo se llama?, enfriada con nitrógeno líquido, y un espectrómetro celeste. Celeste no quedó a tiempo porque tuvimos un problema, acabábamos de cambiar el chip, y en el manual venía unos voltajes venían mal, con la polaridad equivocada. Entonces lo enfriamos a la temperatura de helio líquido para encontrar que no funcionaba, y tuvimos que calentarlo, y para cuando lo calentamos y lo volvimos a enfriar, pues ya había pasado una semana. Entonces con Celeste no pudimos obtener datos, pero con la otra cámara infrarroja, que en esa época era carito hacer una de esas cámaras, afortunadamente teníamos esa cámara, sí logramos obtener fotografías del impacto del cometa. De los fragmentos del cometa.
Por mi parte, pues yo lo estaba observando en espectro visible con mis propios ojos.
Ajá.
Ningún instrumento en el telescopio.
Yo también hice eso, fíjate, porque como nosotros observamos de día también, el telescopio, la forma del telescopio es altazimutal la montura, pero el instrumento lo teníamos en el foco Nasmyth, que el foco es por el eje donde está el telescopio asido a la montura, por ahí sale la imagen. Y entre cambiar instrumento y una cosa, yo me acuerdo que yo podía poner el ojo y ponerlo exactamente en el plano focal y verlo con mi ojo. Entonces yo lo vi con el telescopio 3.5 metros a ojito pelón, y se veía el disco de Júpiter perfectamente y las manchitas oscuras.
Sí, cuando yo estaba buscando imágenes para mis artículos, las mejores que encontré fueron tomadas en un observatorio en Sudáfrica, me parece en Stellenbosch, en infrarrojo, y eran realmente muy parecidas, quizá un poco mejoras que las del Hubble. Muy buen trabajo que hicieron los sudafricanos.
Sí, en esos impactos se detectó básicamente que las temperaturas se elevaban enormemente en la estratosfera a 20.000 grados Kelvin, de los 130 que tiene Júpiter normalmente, recordando que 273 grados Kelvin es 0 grados centígrados. Inmediatamente bajaba la temperatura a 1.500 grados Kelvin, después de unos 40 segundos, y que las, digamos, el material salpicaba hasta unos 3.000 kilómetros de altitud sobre las nubes de Júpiter. El impacto más grande fue el impacto G, el G de gato, en julio 18 a las 7:33, hora universal. Dejó una mancha oscura de unos 12.000 kilómetros. Y calculan que era equivalente la explosión que hubo a 600 veces todo el arsenal nuclear que tenía la Tierra en esa época. Okay, más o menos el que tiene
cuando
ahorita.
Cuando dices que las manchas oscuras le dejó, tienes toda la razón, porque esto duraba bastante tiempo.
Las manchas duraron varias semanas, las oscuras, y poco a poco se fueron desvaneciendo.
Se podía observar la superficie y casi por el aspecto que tenían, ver cuál era anterior y cuál era posterior.
Y estudios de espectroscopía revelaron que los impactos sacaron a la superficie amoníaco y ácido, y ¿cómo se llama? H2S,
ácido sulfídrico,
de las nubes altas de Júpiter. Se vieron también algunas líneas de hierro, magnesio y silicio del cometa, y también azufre y CS2 de unas capas de nubes más inferiores. Pero extrañamente uno de los resultados que esperaban ver es ver mucha agua, pero en realidad vieron muy poquita agua, H2O. Se piensa que debajo de las capas de nubes de Júpiter hay unas capas de nubes de agua, de H2O. Al parecer los impactos, por más grandes que hayan sido los fragmentos, no penetraron tan al fondo, sino que estallaron arriba de la capa de agua. Posteriormente la nave espacial Galileo, con la sonda que lanzó sobre la superficie, pues encontró que sí, debajo de las nubes había una capa de agua, pero que al parecer es menor de lo que se esperaba. Entonces, pues esto fue algo que, digamos, químicamente, pues fue algo raro la observación. Hubieron otros resultados, por ejemplo, ondas de radio. Aumentaban las ondas de radio del planeta cuando un fragmento se estrellaba. Esto porque pensaban que pues la misma trayectoria del cometa antes de impactar pues mandaba muchas partículas al campo magnético que se aceleraban produciendo ondas de radio. Encontraron ondas en la estratosfera. Encontraban que la estratosfera se calentaba inicialmente, bajaba la temperatura, pero bajaba más de lo normal y después volvía a recuperarse a lo normal. Entonces subía y bajaba la temperatura. Y pues también encontraron que algunas moléculas como amoníaco y CS2 duraron hasta más de un año con abundancias extra en la estratosfera. Entonces, eventualmente se borró toda mancha del impacto, ¿verdad? Ahorita ya ni siquiera sabemos que hubo ese impacto, ¿verdad?
Sí, y esto pues también nos lleva a pensar que ha habido otros impactos y que seguramente habrá otros impactos. Y mi pregunta para ti, Pedro, es, ¿ha habido otros? ¿Se han observado otros?
Desde entonces se ha puesto mucho más atención en esto de los impactos. ¿Te acordarás que yo vi impactos en la Luna de fragmentos de meteoros de las Leónidas? En Calisto han encontrado cadenas de cráteres que están muy pegaditos, los cráteres que se piensa que eran cometas también que se fragmentaron por la gravedad de Júpiter y que chocaron con Calisto dejando una cadena de cráteres de impacto. Estos fueron tomados por la nave espacial Viajero 2. Entonces se empezaron a ver, analizar mal los impactos de los cometas y de los asteroides. Pero después, en el año 2009, un astrónomo aficionado, Anthony Wesley, de Australia, estaba observando Júpiter y notó que en una de sus imágenes había una manchancita oscura cerca del polo sur. Y se dio cuenta que era idéntica a estos impactos del 94. Y dijo, ah, caray, mira, a lo mejor esto es igual. Inmediatamente se empezaron a observar de otros telescopios. En Hawái observaron desde el telescopio infrarrojo que yo utilizo, un colega lo observó muy bien, encontró en infrarrojo que eran restos idénticos a los del Shoemaker-Levy 9, del tamaño del telescopio espacial Hubble. En julio 20 también se observaron, en julio 23, perdón, se observaron con mucho detalle cómo estas zonas oscuras estaba desvaneciendo, igual que el impacto del Shoemaker-Levy 9, y estimaron que fue un objeto de a unos 500 metros de diámetro como máximo que chocó con Júpiter. Nadie lo vio chocar, nada más vieron la mancha roja, la oscura, perdón.
No, y tampoco se vio antes.
No se vio antes tampoco, no supieron, fue así de sorpresa.
Ni después, exactamente. Lo interesante aquí es sobre todo lo de Calisto, y también en otros cuerpos del sistema solar se han encontrado cadenas de cráteres que sugieren que ha habido varias colisiones antes, ¿no?
Sí, pero lo más importante para mí es que ahora, como hay tanta gente observando a Júpiter, han visto los impactos en vivo. En septiembre 10 del 2012, George Hall estaba tomándole video a Júpiter y notó un flachazo que duró unos 2 segundos y lo grabó en video. Dan Peterson, otro astrónomo aficionado, lo vio a ojo. Él no estaba viendo con video, sino que lo estaba viendo así a ojo y vio el impacto. Este se estimó que fue nada más de unos 10 metros de tamaño porque no dejó una huella oscura como los otros. Y también el 3 de junio y el 20 de agosto del año 2010, este fue en el 2012 el anterior, estos habían sido en el 2010, en el 3 de junio, Anthony Wesley, otra vez, el que observó el del 2009, observó el impacto de un objeto que duró también 2 segundos en Júpiter, y el 20 de agosto, Masayuki Tachikawa, de Japón, obviamente, grabó con cámara de video a color, grabó también un impacto, que tampoco estos dos dejaron cicatrices. Entonces, estos objetos que han de haber visto estos son pues más pequeños, pues como el meteoro de Chelyabinsk a lo mejor, o un poquito más grande, que impactaron en Júpiter y nada más se vio el flachazo, pero no dejaron cicatrices por ser menores, y se estima que esto suceda varias veces al año. Es nada más cuestión de observarlo.
Y en cuanto a la Tierra y la Luna, pues estos impactos también pueden ocurrir. Uh-huh. La diferencia principal es que como la atracción gravitacional de la Tierra y la Luna es menor, Es más difícil que capture uno de estos cuerpos en una órbita que eventualmente resulte en una colisión, por una parte. Y por otra parte, pues Júpiter está ahí afuera agarrando todos los que puede antes, ¿no?
Sí, verdad, nos está protegiendo un poquito Júpiter. Y bueno, pues con esto tenemos que terminar. Muchas gracias a todos por escuchar el programa. Siempre terminamos muy súbitamente, pero es a ver si nos dan media hora más después. Gracias a todos, hasta la vista.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.